Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro de último momento. El gobierno de Australia ha revocado la visa a Djokovic. Le ha negado entrar al país, concretamente a la capital, a Melbourne, para jugar el abierto de tenis de Australia. Le ha revocado la visa. Por lo tanto, Djokovic, que no se ha vacunado, es indudable, no podrá estar en el abierto. Lalo Varela nos va a explicar más adelante realmente lo que ha sucedido con Djokovic y qué pasa con Djokovic, que no se quiere vacunar. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ya hablaremos del tema, por supuesto, que es polémica. Ha pasado algunas horas en un cuarto siendo interrogado en el aeropuerto de Melbourne. Yo creo que es algo que se podía haber evitado. Yo respeto por completo a Novak Djokovic. Cada persona es libre de vacunarse o no vacunarse. Cada quien tiene... A ver, déjame terminar. Cada quien tiene todo el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera. Aquí el problema son las autoridades australianas. Desde el principio tenían que haber dicho: señor Djokovic, usted no puede venir al país, usted no puede jugar el torneo si no presenta un certificado legal de vacunación. Bueno, fue el problema del gobierno australiano. Seguramente no es problema de Djokovic.
Pero no hizo caso y se acogió a las reglas del torneo. Bueno, y el torneo le dijo...
Pero tenían que haberle admitido desde el principio las autoridades del torneo. No puedes jugar si Djokovic, no estás vacunado.
Djokovic tiene un problema. No se ha vacunado y, por lo tanto, las autoridades de gobierno de Australia dicen: no puedes entrar, no tienes visa, está cancelada.
Sí, pero era desde antes, José Ramón, porque aquí hubo hubo una mala comunicación. El abierto de Australia dijo que sí, ya en Sydney, el gobierno dijo al momento de entrada que no.
A ver, entonces, hay un Sydney, error. Yo sé que tú tienes la sangre de Djokovic en las venas, pero en Sydney ya se había bajado del torneo de la ATP Cup, justamente por lo mismo. No tenía la visa para entrar en Sydney. Tendremos más detalles.
Vamos a tener más detalles, por supuesto, del tema.
Pero si no te vacunas, más discusión si no te vacunas, puedes contagiar a tu compañero. Punto. Así de fácil.
Bueno, está bien. Muy bien. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es las autoridades ser muy claras, sobre todo del tenis. Decirle: oye, no vas a poder participar.
El tenis y de todo. Sí. El tenis y
bueno,
de todo.
Aquí, aquí el gobierno australiano está actuando en el aeropuerto. Lo que actuó fue la organización australiana de tenis, que da una vergüenza y hace papelón con esto.
Esa dijo: bueno, ven, Djokovic, ven, no tienes problema, sí, te excedemos. Sí.
Amparado los intereses, claro. Totalmente.
No. El que maneja el país es el gobierno australiano, no la federación de tenis.
Está de comenzar ya su participación, aparecen temas del fútbol mexicano, cambios, altas, bajas. El fútbol internacional están sufriendo. El Barcelona sufrió temprano en Linares y ahora el Madrid está sufriendo en el campo del Alcoyano, en Alicante. Está sufriendo para resolver lo de la Copa del Rey o el pase a la siguiente ronda.
Todos los equipos españoles de primera división sufren cuando van a jugar con la segunda división, que tiene un nivel bastante aceptable. Linares, sí, ¿no te recuerda algo Linares? Faites, ¿no te recuerda algo Linares? ¿Por qué somos Linares?
Sí, claro, por supuesto, un gran cantante, ¿no? Rafael.
No, hombre. La Plaza de Linares. ¿Quién murió en la Plaza de Linares?
A ver, cuéntame, ¿quién murió?
Manolete.
No, bueno, yo de toros no voy mucho. Bueno. Me parece mucho más atractivo hablar de Rafael que hablar de Manolete. Pero bueno, no hay ningún problema, ¿eh? Que también es un nombre muy importante en la cultura española, ¿eh? Bueno, a ver, José Ramón. Rafael, el Divo de Linares, ¿no te acuerdas de él? Maravilloso cantante.
Ah, bueno, ese es un cantante, Faitelson.
Bueno, muy bueno, muy famoso. Bueno, a ver, José Ramón, ¿verdad o mentira? Briseño, lo que nos hacía falta era tiempo con Leaño.
Bueno, es el punto de vista de Briseño, hay que respetarlo. Si él dice eso, es el punto de vista de Briseño. Dice: a lo mejor teníamos que conocer más a este técnico, entrenar más con él, estar más cerca de él y evitar lo que dijo Antuna, que se sentía apartado, que no lo cobijaban, que no lo ayudaban, que cuando se portaba mal no le decían nada, que lo regañaban. Para evitar esas declaraciones tan torpes de Antuna, pues Briseño sale y dice, nos hemos acercado más a Michele Año. Y Michele Año se ha acercado a ellos. Es un jugador, o es un técnico muy cercano a los jugadores, Michele Año. Se lleva muy bien con los jugadores. Y yo creo que Briseño lo dice, y lo dice porque ha estado entrenando con él en la pretemporada.
Correcto. A mí los jugadores del Guadalajara hace mucho tiempo que dejé de creer lo que dicen, porque bueno, no lo justifican en el campo de juego.
Que dejar de creer en todos los jugadores mexicanos, por favor, Faitelson.
No, pero estamos hablando de Chivas, José Rabón.
Por eso
no lo justifican
tiene jugadores
en el
mexicanos,
campo de juego. Por eso yo le reclamo a Briseño. Hablan mucho, se expresan a decir que es un equipo, el Guadalajara es un equipo grande, que por eso hay tanto polémica, que quieren mucho a su entrenador, querían, estaban a muerte con Vucetich, sí, y Vucetich terminó por irse. Ahora están a muerte con Leaño y bueno, vamos a ver si funciona en el campo de juego. El Guadalajara volvió a ser
eres
un fracaso
brujo, el brujo Antuna ya se fue, ese está en Cruz Azul, que lo tiene que cuidar Reynoso, el brujo Antuna.
Ah, no, pero ese es problema de Antuna y de Cruz Azul. Yo estoy hablando de los jugadores del Guadalajara.
Los jugadores de Chivas. A Djokovic no, porque lo defiendes, pero al Guadalajara y a los que te gusta le pegas con todo. Menos a Cruz Azul y a Tigres.
¿Por qué pegarle con todo? Simplemente
porque
decirle
dices
a Briseño
que no les crees, no les creo a los jugadores mexicanos, no les creo. Pues no les creas, en la selección nacional juegan varios.
No les creas tampoco.
A la selección mexicana tampoco tienes que creerle, porque todos son mexicanos.
Tampoco. Bueno. A ver, vamos a hablar ahora de Reynoso. Dice que estamos muy justos de plantel.
No, es una mentira total de Reynoso. Una mentira total
Habrá
de Reynoso.
Habrá que poner imaginación. No, lo hablamos con la directiva.
La imaginación
aceleraremos
tiene que poner
el proceso
él.
De los
la
jóvenes.
Tiene que poner él.
No nos Reynoso, da para dos equipos.
Reynoso pidió 5 jugadores porque dieron de baja 5 y llegaron 5 jugadores. Y tú me dijiste, y anoche lo confirmaste en Picante, que Cruz Azul es uno de los equipos mejor armados del campeonato. Mejor armados del campeonato. Por lo tanto, Reynoso no tiene por qué quejarse y decir, estamos cortos de plantel. ¿Pues qué quiere tener? 15 jugadores en la banca. No los puede tener. Punto, porque Cruz Azul no quiere gastar.
Ahora,
hizo intercambios, simplemente.
En los últimos meses he escuchado esa frase 2 veces. Y los dos procedentes de entrenadores que tienen un plantel impresionante. Primero fue Javier Aguirre con Rayados de Monterrey. Y ahora Juan Reynoso con Cruz Azul. Bueno, ¿qué dirá André Lillini de Pumas? ¿Qué dirá? ¿Estará corto de plantel?
No, Lillini se dedica a trabajar y a entrenar. Y entrena bastante bien y saca buenos jugadores. Uno de ellos, Lira, que se lo fregó el Cruz Azul, se lo llevó.
No, ¿y qué dirán otros muchos equipos? José Ramón, Querétaro, San Luis, equipos Juárez, equipos donde no sobra plantel realmente como lo hay en Cruz Azul.
No
Reynoso
sobra
no
plantel,
tiene justificación.
No hay dinero, que es diferente.
Mira,
para comprar
se fue
jugadores.
Jonathan Rodríguez, se fueron jugadores importantes, es verdad, pero
bueno,
ha llegado.
El problema de Reynoso
Carlos
es
Rodríguez,
que dejó ir
Uriel
se
Antuna,
fueron jugadores
Cristian
que habían
Tabó.
Metido arriba de 70 goles entre Jonathan Rodríguez,
bueno, José Ramón.
Alvarado, eran goleadores. Hoy vamos a ver si Tabó hace goles. Tabó promedia 6-7 goles por temporada.
Pero ni siquiera eso justifica lo que ha dicho Reynoso, por favor.
No lo justifica, claro que no.
Ah, bueno. Claro no lo no. justifica, ¿no?
Bueno.
Yo creo que Cruz Azul tiene un buen equipo y todavía está buscando la llegada de Cristian Pavón. Entonces, yo no sé si es una manera en la cual el entrenador peruano está presionando a los directivos para decirles necesito a Pavón, sigan adelante con Pavón, porque lo de Pavón se ha atorado por ahí.
Dejé de escuchar
en
a Faites.
El tema del dinero, el tema de las pretensiones del futbolista.
¿Qué pasó?
Pero bueno, vamos a ver en qué se resuelve ese tema. Lo que sí realmente parece risible es que un entrenador de Cruz Azul diga que están justos de plantel. La versión 2, la primera fue de Javier Aguirre. Bueno, hablemos ahora de Pizarro, José Ramón. De Rodolfo Pizarro, dice, muchas veces dicen que las primeras partes son mejores, pero en este caso no. Creo que esta segunda etapa va a ser mucho mejor que la primera, dice Rodolfo Pizarro con Monterrey. Bueno, esperemos, José Ramón, que sea mejor, ¿no? Es un futbolista del cual se esperan muchas cosas y Aguirre espera también que le responda en el campo de juego.
¿Le crees o no le crees a Pizarro? Porque te dejé de escuchar, Faitelson. Se me fue un momento el internet.
Yo lo que creo, José Ramón, es que es un gran futbolista, pero que no ha logrado, que tiene el mismo problema que varios jugadores
tiene,
mexicanos o que la mayoría
Pizarro
de los jugadores
tiene
mexicanos.
Problema, Pizarro tiene algún problema en la cabeza.
Consistencia.
Es demasiado soberbio, demasiado presumido, pensó que en el Inter de Miami iba a romper la pelota y no lo hizo. Pensó que ir a Europa era muy fácil, muy sencillo, y regresa a Monterrey, porque el Guadalajara, pues tú sabes perfectamente que no lo quiso, y no lo quiso Vergara, lo tachó Vergara. Porque debes recordar que en alguna gira, cuando estaban jugando con Almeida por la Copa CONCACAF, un buen agarrón, y además este jugador del Guadalajara, del Monterrey ahora, ¿cómo se llama este chico? Se me fue el nombre.
Rolf Pizarro
encabezó una protesta por concepto de primas que no les habían pagado a los jugadores del Guadalajara.
Sí.
Se agarró fuerte con la directiva. Hubo problemas, la directiva
bueno,
se agarró
pero yo no creo que a, yo no creo que a Mauri esté
y bueno,
contra
de
gente
ahí
que...
viene
yo no creo que a Mauri Vergara
diga, no todos los jugadores mexicanos encajan en el Guadalajara. Así,
no estoy de acuerdo.
Todo eso.
Pero yo creo que hay algo más. Es decir, no, tampoco creo que a Mauri Vergara pueda cerrar las puertas de
más,
su club.
¿Qué más puede haber?
A un futbolista que intenta tener protagonismo, intenta tener personalidad o reclama
ya
algo que
en el Guadalajara, ya
le correspondía
Guadalajara,
a los futbolistas.
Ya estuvo en el Guadalajara, no seas terco, Faitelson, ya estuvo en el Guadalajara.
Bueno, y triunfó en el Guadalajara, triunfó.
Ah, más o menos triunfó, más o menos.
No, como que más o menos. Entonces, ¿cómo habrá estado el Pollo Briseño? Ese sí que no ha triunfado
dale,
en
con
Chivas.
El Pollo Briseño, el día que te encuentres al Pollo Briseño te va a poner un guamazo en la cabeza.
No tengo problema, José Ramón. Yo no tengo problema con encontrarme al Pollo Briseño o al que sea. Simplemente le digo las cosas en su cara, lo que pienso.
No me digas eso, Superman.
Bueno, el cuerpo técnico de Solari nos permite achicar la distancia con Europa porque la metodología de trabajo es similar a la de allá. ¿Me río o no me río, Miguel Layún? Miguel Layún a fútbol total. A ver, José Ramón, por
¿Puede
favor.
Ser que la metodología sea parecida? Sea parecida
sí,
a la que
cómo
se
no.
utiliza
cómo no.
en el Castilla, no hablo en el Madrid, en los equipos grandes, en el Castilla. Pero el chiste es que los jugadores mexicanos la entiendan y la lleven a cabo en la cancha. Hasta ahora no la han llevado a cabo en la cancha.
Bueno, pues el América no parecía...
Si viene un técnico
América...
europeo, aunque es argentino, de origen europeo, lógico que trae la metodología del fútbol europeo. No va a traer la metodología del fútbol chino o del fútbol de Indonesia.
No, pero ya había ocurrido con Pedro Caixinha, José Ramón. Había ocurrido con Paco Gémez, había ocurrido
bueno,
con Benito Floro.
Caixinha es un técnico que hizo campeón a Cruz Azul.
No, a Cruz Azul
no. Hizo campeón, lo hizo subcampeón.
A Santos,
hizo campeón a Santos. O sea, Caixinha no le fue mal en el fútbol mexicano.
No. Nadie dice eso. Pero estamos hablando de la América ahora. Yo no vi una versión de América muy europea contra Pumas la última vez que estuvieron en un campo de
bueno,
juego.
Bueno, tú
no
hablas
vi,
de un solo partido. ¿Por qué no hablas de todos los partidos de la América?
Vi a un América acobardado en CU. Eso sí me acuerdo bien.
Oh, no, bueno, eso sí.
Echado
sí,
hacia atrás
es
contra los Pumas.
Es que siendo americanista, estás molesto porque salió el Piojo y trajeron un técnico de Europa. Eso es lo que te molesta a ti, Faitelson. Eso es lo que corre por tus venas.
Pero ¿por qué me va a molestar?
La de Djokovic,
lo que me molesta, José Ramón, lo que me molesta es que lleguen a veces, y muchas veces llegan, a vendernos humo, por no decirlo
de
otra forma. A querer inventar lo
ya
que
nos
está
quedamos
inventado.
Atorados.
A ver, la metodología a la que se refiere Layún está bien, él la conoce porque Layún jugó en Europa y puede basarse en las formas de entrenamiento, alimentación, horarios, pero al final del día, el América en la cancha de juego está lejos de ser un equipo europeo, José Ramón, muy lejos. Digo, de primer nivel, hay equipos europeos de segundo, tercer y cuarto nivel con los cuales el América podría enfrentarse. Pero bueno, nos vienen con esa historia, a mí me parece que es mentira. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más en cronómetro. Vamos a volver con el tema de Antuna. ¿Le faltó protección a Antuna? Vean los videos si le faltó protección. Por favor, no conociera yo la historia, hombre. ¿Son ángeles o demonios, José Ramón? Esos son. Bueno,
eres tú, hablemos tú eres el del demonio, tema. Tú eres el demonio. El ángel es nuestro invitado de más adelante, pero tú eres un demonio. Un demonio.
Bueno, a ver, José Ramón. ¿Los regios son villanos en el proceso de exportación a Europa por lo que pagan esos equipos, por lo que le
pues
ofrecen
son demonios,
a Romo?
Son demonios, para que te quede bien claro. No dejan salir al futbolista mexicano. Punto, así de fácil.
Bueno.
Se lo llevan
pero a ver,
sus filas.
José Ramón.
Tanto Tigres como Rayados.
Pero me decía Mikel Arriola, que te manda saludos por año.
Mikel Arriola está enterado poco.
Dije que te mandaba saludos para que no. Ah, bueno. Me decía a mí que Larreole tiene razón, que el fútbol mexicano es un fútbol de, pues de consumo, José Ramón, y tiene que consumir en dos mercados diferentes. En el mexicano, que es un mercado, no es malo, siempre tiene sus problemas económicos en México, obviamente muy graves, pero la pasión por el fútbol siempre existe en el mexicano y siempre hay dinero para invertir en el fútbol. Y el otro es el mercado de Estados Unidos, José Ramón,
sí,
donde también
la inversión de México en el fútbol ha sido enorme en este mercado de invierno. Enorme inversión. Han llegado jugadores estelares de Argentina, de Brasil, de Europa, de muchos lugares.
Ver,
no ha llegado ningún jugador importante, famoso.
No, pero espérame, nada. José Ramón, pero a nuestro nivel, con nuestro techo,
nuestro
lo que
nivel,
hacen Monterrey
entonces,
y Tigres.
No te quejes de que somos de CONCACAF. Somos nivel CONCACAF. Oh. Y Tigres y Monterrey, que tienen plata, porque tienen dueños que los apoyan muy bien, pues compran lo que quieren. ¿Quieres a fulano? Llévatelo.
No,
¿quieres a
sultano?
Llévatelo.
Está muy bien. Ahora, al final del día, lo único que el tema... A mí no me molesta eso. Qué bueno que el fútbol mexicano tenga una economía abollante, atractiva, poderosa,
no la tiene,
profunda.
No la tiene.
Eso es
la
excelente.
Tiene.
No, no.
Tres
hay,
o cuatro equipos
digo,
nada más.
Está bien, pero ahí están. Ahora, a lo que yo voy es que luego se manifiesta esa falta de jugadores en las mejores ligas del mundo, se manifiesta en la selección mexicana, donde no hay el nivel para trascender en un mundial.
Si el técnico de Cruz Azul dice que tiene un plantel corto con lo que le compraron, pues imagínate lo que dirán los demás. Si Monterrey tiene un plantel corto, si Tigres tiene un plantel corto, por favor, tienen planteles largos hasta para alcanzar. Es más, Monterrey dejó ir extranjeros para meter mexicanos.
Está bien, José Ramón, pero a lo que yo voy es que esa ausencia, esa imposibilidad que tiene el jugador mexicano de ir a las mejores ligas del mundo, no es una falta de talento, es una falta de oportunidad.
No, es falta de talento y de oportunidad, por supuesto, pero falta de talento.
Bueno.
Porque los que han ido quitando dos o tres
son malos
en Europa.
Son malos los jugadores mexicanos.
No son malos, son regulares.
Bueno, Ángelo Demonio, Uriel Antuna le dice a TUDN, había que proteger un poquito más al jugador y a veces en Chivas no lo hicieron. No me sentí tan arropado que me tuvieran confianza. Eso dice Uriel Antuna.
Arropado con las fotos que sacaba Uriel Antuna, por favor. Lo que hizo el Guadalajara fue quitarle al otro jugador, Alexis,
de veras.
A Antuna, que era una mala compañía para Alexis, que es un buen jugador de fútbol. Y si no, ahí está esa famosa foto que sacaron, ese famoso video que subieron Antuna y Alexis. Entonces, para que Alexis rinda lo que necesita rendir, porque es un buen jugador, pues hay que quitarle las malas compañías.
Pero están brindando con chocolate, José Ramón, con agua de tamarindo.
Sí, seguramente con chocolate que tú produces. Y Antuna se fue a Cruz Azul. Que lo corrija Reynoso en Cruz Azul, punto. A ver si puede.
Sí, a ver, yo la verdad que me dan, con todo respeto, me dan risa las declaraciones de Antuna. ¿Cómo es que puede decir que no se sintió arropado, no se sintió protegido?
Por favor.
Por favor, tienen un salario privilegiado. Juegan al fútbol.
Por eso no arregló
juegas
con el América.
Como,
tú sabes que por
juegas,
eso no arregló con el América, por el salario.
Está bien.
El América
bien,
dijo,
José
no,
Ramón,
yo no puedo pagar lo que ganas.
Pero más allá de eso, yo lo de la generalidad del futbolista. Tienen un buen salario, juegan al fútbol. ¿Cuántas personas quisieran ganarse la vida jugando al fútbol? Ellos lo pueden hacer, qué bueno.
Tú serías un gran
estás
central.
En un equipo.
Un gran central serías.
Bueno, alguna vez en mis sueños infantiles, José Ramón, sí existía esa posibilidad. Después
sí,
me di
sí,
cuenta de que no servía
bueno,
para eso.
Infantiles, y
pero
se
bueno,
infantiles
sí,
nada más. Porque
acuerdo,
serías
bueno.
Un troncazo en el medio. En la defensa, bueno. Terrible, terrible. Briseño sería un crack junto a ti.
Sí, pero tendría un poquito más de vergüenza que estos jugadores cuando declaran, por
¿quién
Dios,
sabe,
como que no me sentí
sabe,
arropado, no me sentí
sabe,
protegido.
Que a veces en la pantalla defiendes cosas indefendibles.
No, pero no es cosa de defender, José Ramón. Es cosa de ser profesional y de cumplir realmente con la función que tienes como
nadie
futbolista.
Nadie ha hablado de tu profesionalismo.
Antuna, ¿cómo se sintió Mauri Vergara?
Trabajar.
A Mauri Vergara sacó 11 millones de dólares de su cartera.
Bueno.
Para contratarte a Antuna y tú le respondiste en el campo a Chivas por lo que se pagó por ti. No,
no respondió para nada. Fue un desastre.
Bueno.
Antuna fue un desastre.
Un desastre.
Así de fácil,
bueno,
un desastre.
Vamos a otro tema, José Ramón, y vamos a hablar ¿de quién? Del Barcelona. Damos un vuelco total, absoluto. Dani Alves hoy jugó frente al equipo de Linares. Aporta
bueno.
En la cancha o le quita un lugar, José Ramón?
Linares. Jugó bien Dani Alves. Es un veterano de 37 años. Físicamente se encuentra bien. Venía de jugar en Brasil, en un equipo paulista. Por lo tanto, se encuentra bien. Y del otro lado, se puso en ventaja el equipo de Linares. Después, en el segundo tiempo, apareció la figura de Dembélé, cambió el partido y ganó finalmente el Barcelona por 2-1. Dembélé hace el primer gol, un buen gol, después tira un tiro al travesaño y el otro lo hace el centro delantero del Barcelona, un jovencito, de los tantos que tiene el equipo catalán, y gana 2-1 al equipo de Linares.
Ahora, José Ramón, yo lo que sí creo es que finalmente va a aportar Dani Alves. Hoy lo vi, lo colocó por una banda primero, como un luego lo recorrió Xavi hacia el centro. Y es un futbolista dotado de unas cualidades maravillosas, entiende el ritmo del Barcelona y va a ayudar mucho a los jovencitos, a los niños. Yo veo muchas caras de niños en este plantel. Va a ayudarles mucho también en su desarrollo. Por eso Xavi lo pide, porque además va a tener un aliado en el mismo campo de juego. A mí me parece que puede ayudarle muchísimo
en este intento del Barça por resurgir. Y ganaron muchos trofeos juntos. Y fueron figuras del Barcelona estelar, que algunos ya ahora, no recuerdan.
Lo increíble, José Ramón, es físicamente cómo se conserva Dani Alves, ¿no? A los 37 años.
Muy bien,
años.
Se conserva. Impecable. Igual que Neymar se conserva.
No. Bueno, Barcelona-Real Madrid, la Supercopa de España, la tendremos en ESPN Deportes en exclusiva el 12 de enero. A partir de la 1:30, tiempo del Este, 10:30 del Pacífico. No se lo pierdan. Bueno, regresamos con Sebastián Martínez Christensen para hablar de temas de NBA y también tocaremos el tema de Kyrie Irving, muy parecido al de Novak Djokovic. Ya lo hablaremos. Bueno, bienvenido a Sebastián Martínez Christensen y así inició LeBron el juego de anoche. Sebastián, ¿cómo estás? Saludos.
¿Cómo andaba hoy, José Ramón?
No,
feliz año.
Igualmente, feliz año, Sebastián. Feliz año.
Yo quiero tomar lo que tomó LeBron para este 2022. No me importa si no brinca, no me importa lo que haga. Promediar 31 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias en el mes de diciembre, mantener esta vigencia es para quitarse el sombrero. Piensen lo que piensen de LeBron James.
Sí, y bueno, coincide con la racha de los Lakers, obviamente, Sebastián. ¿Lo ves con una racha con miras a meterse a postemporada esta vez?
Yo creo que a todo hay que agregarle contexto, David. Y racha positiva, sí, 3 victorias en fila. ¿Ante quién? Y ahí está el problema. Cuando le ganas a Minnesota, le ganas a Sacramento, le ganas a Portland, todos equipos con récord perdedor, este equipo de los Lakers, tal y cual está confeccionado, no va absolutamente a ninguna parte. Es la realidad. El equipo campeón en la burbuja en Orlando tenía un ADN claro, era un ADN defensivo. ¿Y qué hicieron los Lakers? Se fueron por los nombres rutilantes, se fueron por el flash y no por la sustancia. Y terminaron cambiando a Kentavious Caldwell-Pope, lo dejaron ir a Kentavious Caldwell-Pope, lo dejaron ir a Alex Caruso. No tienen defensores perimetrales, ahora no ven la hora de mover a Russell Westbrook. El problema es que no sé si hay muchos equipos que van a tratar de tomar ese contrato de Westbrook en este momento. Tienen que venir cambios en los Lakers. Ya sonaba el nombre de Jeremy Grant. Hoy son el 7º preclasificado con LeBron jugando fuera de este mundo. Entiendo que Anthony Davis está fuera, pero esta es la realidad. Davis siempre se ha lesionado a lo largo de su carrera y con tanto millaje de LeBron cuando llegue la postemporada
va a estar complicado. Lo claro que habló Martínez Christensen, claramente habló sobre los Lakers. ¿A qué aspiran los Lakers? Claramente lo dijo.
Sí, de acuerdo. Y lo que sigue impresionante es que LeBron cumplió, ¿cuántos? 37 años. Ahora,
37.
El 30 de diciembre, apenas la semana pasada, cumplió 37 años y
es
sigue
un niño,
manteniendo
es un niño,
nivel
LeBron.
Estelar.
Increíble, es un robot. Es más, cuando se acabe el contrato con los Lakers, seguramente él va a elegir su equipo. Cuando elijan a su hijo en el draft, va a jugar una temporada con su hijo y después probablemente se retira a hacer el resto de su negocio. ¿Sí?
Claro, mira, claro. ¿Qué nos puedes decir de Irving? De Kyle Irving.
Ah, es otra muestra, José Ramón, de que el deporte es un negocio por sobre todas las cosas, ¿no? Que nos pueden vender misa en términos de los valores, de la liga. La realidad es que esta decisión, a mi juicio, no le hace bien al equipo de Brooklyn. ¿Qué pasó? Claro, tristemente la pandemia, esta nueva variante, Omicron, está invadiendo a toda la liga y por ende necesitaban jugadores. Entonces, una postura que estaba escrita en piedra, ahora terminó siendo una postura flexible. Y repentinamente le dicen a Kyrie Irving, ¿sabes qué? Ahora sí te necesitamos. Pero si yo fuese un jugador de Brooklyn, y entiendo que Kyrie es un jugador mega talentoso, y solo puede jugar en partidos de manera part-time. En algunos estados no va a poder ni siquiera disputar partidos. En otros casos no va a poder ni siquiera entrenar. ¿Qué te hace pensar eso para la química de equipo? Entiendo que les puede sumar a corto plazo, a largo plazo, para mí destruye, porque además le estás quitando minutos a chicos que destruye, en postemporada
destruye al equipo.
Van a necesitar minutos. Sin duda, para mí destruye al equipo. Mucho talento, muchas individualidades, pero equipo con E minúscula, el de Brooklyn.
Ahora, Sebastián, explícanos un poco aquí el papel de la NBA. Hemos criticado fuertemente al Abierto de Australia de tenis por el tema de no ser muy claro con respecto a Novak Djokovic. ¿La NBA está siendo clara con respecto a su reglamento en el tema de las vacunas, entendiendo que también tiene, de acuerdo con las leyes que hay en el país, pues de establecer que cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera?
Acá el problema, David, no es la NBA. Primero convengamos, el 95% de los jugadores de la NBA están vacunados. Pero decisiones aparte, piensen lo que piensen. En Estados Unidos hay leyes estatales. Entonces cambia la ecuación. Si vas a jugar en California y no estás vacunado, no te van a dejar jugar. Si vas a jugar en Toronto y no estás vacunado, en el caso de este Canadá, no te van a dejar jugar. Y si vas a jugar en Nueva York y no estás vacunado, no te van a dejar jugar. Entonces no es tanto el problema la NBA, el problema son las leyes estatales que hay en ciertos estados de Estados Unidos.
Pero Sebastián, si la NBA establece un reglamento claro, duro y dice no va a jugar nadie que no esté vacunado, pues los equipos están obligados a obligar a sus jugadores a registrarlos únicamente si están vacunados.
Te está diciendo, Sebastián, que el 95% de los jugadores de la NBA están vacunados. Eso, 95%.
Pero permite el tema de Kyrie Irving, que depende del estado donde juegue.
No puede jugar.
Yo te entiendo lo que es. Yo te entiendo.
De su estado, no puede jugar.
Pero son ecuaciones. Y son ecuaciones peligrosas porque hay uniones de jugadores, hay gremios involucrados. Entonces, cuando hay gremios involucrados, si vos sos tan madura y repentinamente no hay grises, te metes en más problemas de las soluciones que terminás encontrando. Creo que la NBA en líneas generales. Ha sido inflexible con sus protocolos y ha hecho un buen trabajo.
La NBA tendría la autoridad para decir ningún jugador no vacunado juega en mi liga.
La tiene. El problema es que se meten problemas con la unión de jugadores y le van a meter una cachetada de retorno.
Entonces no la tiene, Sebastián.
Bueno, pero la tiene el gobierno.
Técnicamente,
el gobierno ha vacunado.
Técnicamente,
sí, José Ramón.
Digamos así.
Hay lagunas. Los jugadores de la NBA han sido vacunados.
Pero no la describiría de esta manera.
Porque hay estados donde se permite, donde la vacuna no es obligatoria.
Pero el camino no es allanado.
¿Qué terquedad tenemos enfrente? Una pared enfrente, no se le puede decir nada.
Yo creo que tú no entiendes.
Médico,
no sé por qué no me entiendes.
Es biólogo, es químico,
todavía.
Es farmacéutico.
David me recuerda a mi esposa por momentos. Por momentos me recuerda a mi esposa, David, te lo voy a admitir.
No, pero es que finalmente hay una ambigüedad ahí.
Platícanos algo de Nowitzki. ¿Es quizá el mejor extranjero que ha jugado en la NBA? ¿Habiendo grandes jugadores extranjeros en la NBA? ¿Ha habido?
Para mí lo es. Y hago la salvedad, que obviamente no incluyo en este grupo a Hakeem Olajuwon, nacido en Nigeria, pero representó a los Estados Unidos. Ni a Tim Duncan, nacido en Islas Vírgenes, pero representó también a Estados Unidos. A Pau Gasol sí lo incluyo y para mí Nowitzki fue más. Incluso muchos de mis compatriotas, una vez recuerdo, dije Nowitzki para mí es el mejor extranjero de la historia y se habrán imaginado cómo me cayeron encima por obviamente el aporte de Manuel Ginóbili. Pero Dirk Nowitzki revolucionó el juego.
Claro.
Es un chico que mide 7 pies y que empezó a poner de moda el hecho de que un hombre con tanta altura puede lanzar a mucho rango. A la vez fue MVP de finales, ganó uno con un equipo inferior a aquellas finales para los Dallas Mavericks. Fue MVP de temporada regular, algo que no pueden decir muchos. También Steve Nash obviamente tendría que estar en la ecuación también porque él sí ha ganado múltiples MVPs. Pero Dirk Nowitzki revolucionó el deporte, estuvo 21 años con los Dallas Mavericks. Honestamente creo que es la máxima figura del equipo de los Mavericks y a mi criterio el mejor extranjero de la historia, obviamente si no contabilizamos a Hakeem Olajuwon y a Tim Duncan.
¿Nadie lo va a alcanzar? ¿Doncic no llegará a la altura de Nowitzki?
¿Cómo?
¿Doncic no llegará a la altura de Nowitzki?
Puede ser. Tiene que cambiar un poquito la actitud. Creo que el profesionalismo todavía, José Ramón, no está ahí. Un poquito inmaduro en algunas decisiones, pero talento le sobra. El tema es que falta mucho, ¿no? Muy joven. Recién empieza.
Bueno, te agradecemos mucho, Martínez Quispe.
Saludos, Sebastián. Gracias. Feliz año. Muy bien.
Gracias. Un abrazo, David. Abrazo, José Ramón.
Más del tema del día, Djokovic, que ha sido deportado de Australia, tendrá que regresar a Serbia.
¡Qué terco eres!
¡Qué bueno que llegaste, Lalo Varela! ¡Qué bueno que llegaste! Porque José Ramón no entiende. Hay que explicar las cosas con manzanas.
No, sí lo entiendo perfectamente. El que no lo entiende eres tú.
Con peras y manzanas.
No lo entiendes, eres tú.
¿Cómo andas, Lalo? Bienvenido, Lalo. ¡Feliz año!
Del gobierno para evitar que haya proliferación de...
Saludos.
El Omicron.
Sorprendido. ¿Sabes qué? Estoy sorprendido.
Sí o no.
Es una situación difícil, Joserra. Mira, uno... No entiendo yo a la gente que no quiere vacunarse. Yo, ese es un punto mío, eso es algo personal. No lo entiendo. Yo ya me vacuné gracias a los científicos y a los médicos.
Lalo,
y ya también yo también ya me puse el refuerzo. Pero hay gente que piensa así. Hay otros como aparentemente Novak Djokovic, que él dice que por su cuerpo, por algo que él tiene, que no puede inyectarse y no puede tener la vacuna. Ahora, Australia el abierto australiano le había dicho que podía entrar, pero todos en Australia, o la gran mayoría en Australia, indignados por darle esta por ponerlo exentos, ya no sabía cómo conjugarlo, ¿sí? Salieron a protestar y el gobierno, justo cuando aterriza a medianoche en Australia, le dice: epa, uno, tu visa no es la adecuada y también los papeles que trae no son los que demuestran, sí, contundentemente de que tiene que tener, de que ser exento en esta situación. Y por ende, tiene que ser deportado. Hace bien
ahora,
el gobierno.
Ahora, aquí hay una grave omisión por parte del Abierto de Australia, el comité organizador del evento, Lalo, porque fue el que provocó la confusión. Si desde un principio
no
hubiera
nada
establecido...
No, tiene que ver el Abierto de Australia, Faites.
A ver, José Ramón, déjame explicarle. José Ramón. Sí, pero principio la autoridad australiana del tenis habría dicho: señor Djokovic, usted no puede jugar en el torneo si no se vacuna.
Eso lo sabe Djokovic perfectamente.
Hubiera hecho el viaje.
Lo sabe perfectamente.
Pero tuvo que intervenir el gobierno amparado en las leyes. El problema lo ocasionó el tenis. No lo ocasionó Djokovic ni lo ocasionó el gobierno australiano.
El tenis lo ocasionó porque el tenis es endeble. Es endeble y quería que Djokovic, con un permiso de exención,
pero se equivocó,
dijo
Lalo Varela, no se podía.
Quería que Djokovic jugara el Abierto de Australia para llenar las tribunas.
No se podía.
Pero
sin conocer a detalle la situación
de tenis,
la Asociación de Tenis de Australia quiso tener al 9 veces campeón, quiso hacer una excepción,
exención.
Sí, y se equivocó.
El gobierno
dijo: no. Hay otros jugadores a los que no los dejamos entrar porque tenían la vacuna rusa que no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud y no pudieron entrar. Y lo de Djokovic, no sé. Yo creo que es una persona sumamente inteligente, pero que está de necio en esta situación. Yo así lo veo. Es necio él.
A ver, pero vamos a empezar a juzgar a Djokovic por su decisión de ponerse o no las vacunas. No lo podemos juzgar por eso.
Pero
no,
si lo podemos juzgar en este sentido, David.
Es un terco.
Vive en los tiempos actuales, tenemos la obligación de ponernos en los tiempos actuales. Él tiene todo el derecho de decir, no quiero la vacuna.
David tiene todo el derecho de decirle, no juegas, y se acabó.
Pero es que él está diciendo que él no puede tener esa vacuna. Lo único que mucha gente, y entre ellos yo, le pedimos es: ¿cuáles son las razones médicas para que tú no te puedas vacunar? Si demuestras eso y algún médico dice que no puede vacunarse.
Él no tiene sabemos, todo el derecho, Lalo, no como tiene todo el derecho a Australia de negarle la entrada.
David, no él tiene derecho.
De Djokovic.
Sí tiene el derecho, pero hay obligaciones. Pero hay obligaciones también de él.
Está bien, hay un rumor por otra parte de que
no se quiere vacunar, entonces no puede sentar a Australia. ¿Y ya? ¿Eso es todo?
De acuerdo, así es. Lalo, hay un rumor que dice por ahí que el Super Bowl cambiaría de sede de Los Ángeles a Dallas.
Puede.
Por temas del COVID y la prohibición que hay en California.
Exacto.
Que cada día se ha puesto más complicado el tema del COVID. ¿Qué hay de esto? ¿Sabes algo de ello?
El plan sigue, se va a realizar en el estadio SoFi en Los Ángeles, pero como tú bien dices, si se siguen incrementando los casos en California, van a clausurar cualquier reunión de mucha gente, ¿sí? Pero en Dallas, en el estado de los Vaqueros, se pudiera realizar. Recuerda, el Tazón de las Rosas el año pasado no se jugó en California por esa situación y se realizó en Dallas. Ahí está el plan.
Me acuerdo un partido de los Rangers de Texas, ¿te acuerdas que el estadio estaba lleno en pleno béisbol? El estadio totalmente lleno y en California los estadios vacíos. Ahora, en Texas
Lalo,
no hay COVID.
Lalo, te cambiaron muy rápido el tema, pero gracias por hacernos la aclaración correcta sobre el caso de
Ninguna aclaración Djokovic. Correcta, José Ramón.
Muchas gracias.
No podemos juzgar a Djokovic.
El gobierno de Australia no es el que determinó y dijo, usted no puede pasar. Punto. Adiós,
está muy bien.
Su casa.
Y Djokovic está en su derecho de decir, me vacuno o no me vacuno. Un abrazo, Lalo.
Saludos.
Adiós,
bueno,
Lalo.
Mañana arranca el torneo. José Ramón está muy emocionado por el clausura 2022.
Sí. Pues sí. Manipulador.
Bueno, faltan menos de 24 horas para que arranque el torneo mexicano y aquí tenemos los favoritos para campeón. No está el Atlas, ¿eh? De acuerdo al índice ESPN.
Pues claro, ¿cómo va a estar el Atlas, Faitelson? Si el Atlas no fue campeón porque tuvo una ayuda arbitral exageradísima, tal cual. Hay que ser sincero, bueno. Real y sincero. Punto.
Bueno, a ver, ¿quién es? A ver, dame tu top 5, José Ramón, de favoritos en el orden que crees que van a ser de categoría de favoritos, es decir, el 1, 2, ¿quién es el plantel favorito?
Por el plantel que han parado, yo veo en primer lugar a Monterrey, en segundo lugar veo al América, en tercer lugar veo a Tigres, en cuarto lugar veo a Cruz Azul y en quinto lugar lo dejo vacío para que se cuele cualquiera.
Bueno, a ver, yo pongo en primer lugar a Rayados, en segundo lugar a Tigres, en tercer lugar al América, en cuarto lugar a Cruz Azul y en quinto lugar pues dejo al León, que ha sido un equipo...
Bueno,
realmente
León,
con una participación interesante. León. Ahora, en el torneo mexicano...
Dejó de ir a un jugador importante. ¿Sabes a dónde fue a dar, no? Al Pachuca.
Sí, bueno.
Normal.
Navarro, ¿no?
Navarro.
Sí, sí, hicieron su draft
dilo, su arreglo
de multipropiedad, ¿no?
De multipropiedad.
Sí, de acuerdo. Bueno, ahora, yo creo que finalmente...
O sea, ¿pones a Tigres por arriba del América? ¿A Tigres?
Sí. Y me parece que Miguel Herrera en su segundo año siempre responde.
Con los jugadores que están llegando a la América, con la llegada de Diego Valdés, el chileno, que es un excelente futbolista.
Vamos a verlo, José Ramón, porque en Liguilla el América ha dejado mucho que desear. Bueno, vamos a cambiar de tema.
No, ha ganado.
No digo yo. Lo echó el Pachuca con la regla del no visitante, del gol de visitante, y luego quitaron la regla y lo echó Pumas de manera humillante.
Está bien, ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos.
A ver,
me extraña que no lo sepas, tú que eres de hueso americanista.
Una de los artículos
es un problema que nos atañe. ¿Cómo es posible que la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte que rige y que maneja Ana Guevara, tenga prohibido criticar? Claramente lo que dice la CONADE es manifiesto que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido en materia de disciplina o de no lograr las metas y compromisos mencionados con antelación, admito la determinación que CONADE tome respecto a la cancelación de mi beca. Eso se los hace firmar a los becarios y les dice que no pueden por ningún motivo meterse en redes sociales, hacer una crítica, una petición especial o manifestar que no están de acuerdo en una gira. Y por lo tanto pueden perder automáticamente la beca. Me parece una falta de seriedad de la CONADE y una violación brutal a los derechos humanos de los atletas, derechos esenciales de cualquier ser humano. Si no tienes una canoa para hacer tu disciplina de canotaje, pues le dices, oye, CONADE, no tengo canoa, se le mete el agua por dentro. Te quito la beca. ¡Ah! Por favor.
No, pero
eso
hay algo,
es dictatorial.
Algo grave.
Dictatorial. Prohibido
criticar.
Prohibido criticar, Faitelson.
Sí, algo aquí más grave, están atentando contra la libertad de expresión de un deportista, bueno, de decir, oye, imagínate. Puedo manifestarme, puedo criticar a un organismo. A mí me parece que bueno, es muy raro esto, yo no sé si el gobierno está detrás de esta situación, pero la invitación que te hacía José Ramón, le hago la invitación a las autoridades del deporte, vivamos los tiempos que nos corresponden, no son tiempos de ninguna manera para coartar la libertad de expresión.
Fíjate lo que dice, redes sociales, ser responsable por todas las declaraciones que emiten en cualquiera de las redes sociales.
Con todo respeto, parece un artículo de la del deporte soviético de los años 70, 80,
de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. O sea, tienen prohibido tocar las figuras que
tienen prohibido quejarse, por supuesto, tienen prohibido reclamar. Tienen prohibido hablar.
Por favor.
Insisto, parece una ley sacada del deporte soviético de los años 70, 80.
Es una ley mordaza, Faitelson. Ley mordaza. Bueno,
pues qué vergüenza. Cuando regresamos con la hora cero, yo insisto, Djokovic está en su derecho.
La hora cero es presentada por McDonald's.
Novak Djokovic está en todo su derecho de querer vacunarse o no. Las autoridades australianas están en todo su derecho de negarle la entrada al país. A mí me parece que aquí esta situación se ha creado a través del intento de la Federación Australiana, del Comité Organizador de la Australia Open, de contar con un 9 veces ganador y darle realce e importancia al torneo. Ah, es decir, ellos querían proteger los intereses del primer Grand Slam del año y han generado todo un escándalo a nivel mundial. No es el primer atleta que en los últimos tiempos ha dicho que no quiere vacunarse. Está el caso de Kyrie Irving, el famoso jugador de los Nets de Brooklyn en la NBA. Está
pero
el caso
si ya
de
te dijo
Kimmich, el jugador alemán veterano del Bayern Múnich. De hay otros jugadores también dentro de la NBA como Andrew Wiggins de los Warriors, Jonathan Isaac de los Orlando Magic, que tampoco quisieron vacunarse, incluso aludiendo un tema de orden religioso. Yo creo que estamos en tiempos muy complicados, en tiempos donde la salud es lo más importante, es realmente el tema a perseguir, y yo creo que tendrían que ser las autoridades deportivas mucho más estrictas en decir, señores, en mi liga, en mi torneo, en mi evento, solo pueden participar atletas, deportistas que estén vacunados. Si el señor Djokovic no quiere vacunarse, muy su problema. Pero no puede jugar mientras no se vacune.
La hora cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, en el tiempo extra la Copa del Rey de España.
Para que no se enoje Faitelson ni diga nada, el Real Madrid terminó ganando 3-1 al equipo de El Alcoyano, un equipo que está cerca de Jaén. El Alcoyano, cerca de Jaén, exactamente.
Correcto.
3-1.
Asensio, Marco Asensio y José Juan marcaron, José Juan autogol, decretaron el 3-1 del Real Madrid, que resuelve.
Gran gol, por cierto,
del
Alcoyano.
El
Alcoyano metió un golazo.
Sí.
Pero bueno,
3-1. Sí, de acuerdo. Y el que también sufrió fue el Barcelona, José Ramón. Bueno, antes
claro, jugó una gran cantidad de chicos.
Le invitamos a este gran partido el fin de semana, José Ramón. Real Madrid-Valencia. Buen partido,
Real Madrid contra Valencia. Bueno, a ver si no está enojado Bordalás y le dice al Madrid que por qué tiene fair play financiero a su favor.
Bueno, el Real Betis sin Guardado y sin Lainez fue al campo del Valladolid y logró vencerlo 3-0. William Carvalho, Nabil Fekir y Borja Iglesias marcaron los goles del equipo andaluz. Gana el Betis, está en la siguiente ronda.
Fíjate, no jugó Guardado ni jugó el otro chico. Qué barbaridad, no jugó ni siquiera en la Copa.
Lainez, ¿no?
Lainez, no jugaron
bueno,
ni en la
Copa. Bueno, y en
Copa
del Rey tendremos este jueves, José Ramón, al Rayo de Majadahonda frente al
Majadahonda,
correcto. A las afueras de Madrid, ¿no?
A las afueras de Madrid, ahí viven muchos futbolistas. en Majadahonda. Es un barrio muy bonito.
Y ganó el Chelsea, le ganó 2-0 a los Spurs, al Tottenham. 2-0 gana el conjunto del Chelsea. Esto por la Copa de la Liga.
La, ¿no?, Copa Carabao. Semifinales, ¿sí?, de la Copa Carabao. Tendrá que ir ahora a la cancha del Tottenham.
De acuerdo. Los goles finalmente que marcan el triunfo de Kai Havertz.
El segundo
fue un rebote. Y de Ben Davies, un autogol.
El 12 de enero. Tottenham, uh-huh, contra Chelsea, partido de vuelta.
Correcto.
O sea, la semana que entra.
En el campo del Tottenham Hotspur.
Santos Tigres. Bueno, ya aplazado. Nos vamos. Está bien.
Aplazado el partido Santos, de Tigres. Tigres contra Santos. Tigres Santos aplazado.
Y espero que te pongas la tercera vacunación, Faitelson. Tercera dosis, vacúnate.
No, yo ya tengo la tercera, José Ramón. Yo tengo el refuerzo.
Ponte la cuarta, por si acaso.
No. Así estamos bien ya. Tampoco hay que exagerar. Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Nos quedamos.
No hay que exagerar. Ha habido millones de muertos. Más de 5 millones de muertos en el mundo. Por Dios, Faitelson, no hay que exagerar.
No, yo estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo.
Que Dios te bendiga, Faitelson.
Muchas gracias, José Ramón. Bueno,